RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el centro que es una distancia, Ciudad de Medellín, aquí en la zona occidente. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube en la zona occidente.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder por la zona occidente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI. Y él ya nos va a explicar en dónde es que estamos aquí en el centro de Medellín.
Gracias, Rosenberg, por la invitación. Nos encontramos en uno de los espacios dispuestos para todo el componente de prácticas. Este es un laboratorio de biología que está disponible aquí en el centro de Medellín para toda la zona occidental.
Siempre que comenzamos el programa de Estación SOC y haciendo pues alusión a este espacio de cercanía con el estudiante, donde cada 8 días o cada vez que ellos puedan venir los estudiantes tienen ese espacio de vida académica y vida universitaria. Yo quiero que empecemos a hablar, Héctor, de quién es Héctor Andrés Buccelli.
Gracias, Rosemer. Mira, yo soy caucano de nacimiento. Llegué aquí a la zona antioqueña a través de varias convocatorias de otras instituciones y terminé en el año 2017 aquí en la UNAD. Mi ingreso a la UNAD se dio por cátedra y con base a la experiencia que tenía en toda la parte de acreditación y registros calificados, me encomendaron acompañar la elaboración de un registro calificado y un programa, y por ello me vincularon tiempo completo. Y desde el año 2017 venimos apoyando en la zona occidente desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y esto ha sido un proceso de crecimiento tanto profesional como personal, donde me he desarrollado en diferentes roles como director de curso. Estoy apoyando la parte del SIGI, el Sistema de Investigación de la institución. Y ahora me estoy desempeñando como el líder de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería aquí en la zona occidental.
Cuando nosotros comenzamos a hacer ese recuento de lo que son las ingenierías, entonces yo quiero que empecemos a darle como ese recorrido a todo lo que tiene la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la SBTI, no solo en la zona occidente, no solo en la Ciudad de Medellín, sino a nivel nacional. ¿Qué tecnologías ofrecemos? ¿Qué pregrado? ¿Qué posgrados?
Conversemos de la UNAD.
Listo. Para nosotros poder administrar 26 programas en oferta que tenemos en este momento desde la escuela, nosotros nos distribuimos en cadenas de formación. Voy a ir nombrando las cadenas y los programas que están adscritos a cada una de ellas. Tenemos la cadena de alimentos. En esta cadena tenemos la maestría en biotecnología alimentaria, tenemos ingeniería de alimentos y tenemos la tecnología en calidad alimentaria. La segunda cadena es la ETR, de electrónica, telecomunicaciones y redes. En esta cadena tenemos la maestría en Internet de las Cosas, la especialización en redes de nueva generación, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, tecnología en gestión de redes inalámbricas y la tecnología en automatización electrónica industrial. Para la cadena de sistemas tenemos la maestría en ciberseguridad, la maestría en gestión de TI, la maestría en diseño de experiencia de usuario, la especialización en seguridad informática, la ingeniería de sistemas y la tecnología en desarrollo de software. La cadena de industrial tenemos los programas de maestría en logística y redes de valor, la maestría en gerencia de proyectos, la especialización en procesos logísticos y redes de valor, ingeniería industrial, diseño industrial y la tecnología en logística industrial. Ya vamos a terminar. La quinta es la cadena de multimedia, que es ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Nosotros no le decimos una cadena de formación a las ciencias básicas, sino que es transversal a todos los programas que tenemos en la escuela y a ella están adscritos todos los programas, todos los cursos de ciencias básicas que son transversales a todas las cadenas de formación y a esta cadena está adscrita la especialización en ciencia de datos y analítica. Entonces, como puedes observar, es un abanico muy grande de posibilidades y que de acuerdo a estas líneas de formación impactamos la comunidad. ¿Sí? Podemos ir recorriendo cada uno de los puntos donde hacemos presencia en la zona occidente y de acuerdo a estas cadenas de formación apoyamos la región para su productividad y su competitividad.
Analizando lo que tú dices, entonces tenemos en la zona occidente, tenemos 6 centros, tenemos 2 SIP, ¿sí? Sí. Uno en Turbo y el otro en Dos Quebradas. Cuando tú hablas de ese abanico, de todas estas cadenas de formación, entonces uno dice, listo, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería es una escuela robusta. He escuchado, y es cierto, que es una de las más grandes a nivel nacional. En una inducción del 16-1, por allí te escuché diciéndole a unos estudiantes que posiblemente somos la escuela o los programas más grandes a nivel nacional con relación a otras universidades.
Sí, correcto.
¿Sí? Entonces yo quisiera que habláramos de esa grandeza. ¿Cómo esa grandeza se visibiliza en la zona occidente?
Mira, la escuela aquí en la zona occidente puede tener alrededor de 3.900 estudiantes. Pero si la miramos a nivel nacional puede llegar a los 20.000 estudiantes. Es una cifra, si la comparamos con las diferentes escuelas o facultades que tiene esta cadena de formación, es una de las más grandes, ¿sí? Porque nosotros no solamente hacemos impacto aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Tenemos las 2 sedes, la de una Florida y de la Unión Europea en Madrid. Entonces, todos estos estudiantes tienen esa gran posibilidad de formarse en nuestra institución con la modalidad a distancia y virtual. Uh-huh. ¿Sí? Eso no significa que al ser virtuales no tengamos que hacer presencia en los centros. Sí tenemos que hacer presencia, como en este espacio que tenemos en este momento donde estamos grabando, que es un laboratorio de biología. Por aquí deben pasar los estudiantes para realizar algunos componentes que son de forma obligatoria para algunos cursos y algunos programas. Entonces, esa grandeza la medimos en la cantidad de estudiantes y la cantidad de impactos que hacemos en la región. Si lo miramos en Turbo, tenemos una población grande y con la nueva inauguración del CIF, estamos proyectando toda la parte de logística y toda la parte de cadenas de valor para apoyar esa región con los puertos, ¿cierto? Si nos vamos al eje cafetero, toda la parte del CIF está apoyando toda la parte de biotecnología y desde los diferentes programas como la maestría en biotecnología y la ingeniería en alimentos, estamos proyectando muchos acercamientos con territorio para generar ideas de negocio. Tenemos emprendimientos y también proyectos de investigación. Todos esos proyectos de investigación, algunos están apalancados con inciencias y algunos otros con regalías. Entonces, los impactos que nosotros hacemos en esta región es principalmente dar esos elementos necesarios para la productividad y la competitividad y, por ende, el desarrollo de las competencias de los estudiantes en estas regiones que hacemos presencia.
¿Qué hace tan atractiva la SBTI? ¿Qué la hace tan quiero ser ingeniero de, quiero ser tecnólogo en, quiero hacer mi maestría ya por?
Principalmente el atractivo de nosotros es la modalidad. La modalidad a distancia y virtual es una de las ventajas que tenemos con respecto a las otras universidades.
O sea, que ese puede ser nuestro plus, un plus.
El plus de nosotros es la modalidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay instituciones que en estos momentos tienen problemas de matrícula, ¿sí? Porque ha ido descendiendo. Y nosotros hemos ido aumentando. Entonces, la modalidad a distancia virtual es muy apetecida por las personas que trabajan y que a la vez quieren seguir formándose y capacitándose. Los horarios que manejan las presencialidades no permiten eso. Entonces, la modalidad a distancia y virtual permite que el estudiante pueda desarrollar esas actividades laborales y también las actividades de formación. Pero eso no implica que no vamos a unos horarios a determinada hora a un sitio físico, sino que nosotros vamos a la plataforma y en esta plataforma es donde nos encontramos con alrededor de 250,000 estudiantes que tenemos matriculados a nivel nacional y que el estudiante frente a una pantalla, atrás de ella hay todo ese andamiaje, todo ese metasistema que puede apoyarnos para nuestra formación en línea.
Me gustaría, Héctor, que a mí me gusta mucho preguntarle siempre a los invitados que hablemos de testimonios, como esas historias que uno dice impactó la región, o en Quibdó, o en Dos Quebradas, o en La Tebaida, ¿sí? Con relación a un estudiante, un proyecto, un grupo de investigación, un semillero de investigación, algo que un docente desarrolló. Porque es bueno que le contemos a los que nos están escuchando, los que nos están viendo por las redes sociales y por Radio UNAD Virtual, todo lo que se hace desde la CBTI para la zona occidente, en la zona occidente y para Colombia en general.
Mira, de los objetivos de desarrollo, nosotros manejamos la parte de inclusión. Yo tengo el caso de una chica que está estudiando Ingeniería de Sistemas y ella es invidente, 100% invidente, y desarrolla actividades normal, como cualquier otro estudiante. Nosotros tenemos en plataforma algunas herramientas que le permiten a ella tener lectura de pantalla y con base a los lineamientos tecnopedagógicos, nosotros como directores de curso, creamos esos ambientes con inclusión. Y uno se queda aterrado cuando revisa actividades que desarrollan personas con todos los sentidos. Y el caso de la estudiante que te comento, deja mucho que desear. Hay veces de los estudiantes que tienen todas las capacidades frente a las que no la tienen. Y me gusta mucho este testimonio porque ya la estudiante se gradúa, si Dios permite, en diciembre, y me ha dicho que quiere que le entregue yo el diploma, ¿sí? Porque cuando ingresó, yo fui uno de los que la apoyó, la motivó, y ya está en los últimos periodos de formación.
¿Ella en qué parte de la zona occidente se encuentra?
En el Medellín.
En Ciudad de Medellín. Sí. Ambientes de inclusión. El eslogan de la universidad es más UNAD y más equidad.
Equidad, correcto.
Cuando llevamos esa equidad a los territorios, ¿cómo se refleja la escuela en los territorios? ¿Cómo se refleja? Es decir, si uno llega, por ejemplo, al CIP de Dos Quebradas, entonces uno se encuentra las incubadoras, se encuentran los semilleros de investigación, se encuentran los estudiantes ahí en campo haciendo. Estamos, de hecho, en un laboratorio aquí en el CIAT de Medellín. Y a veces ha habido, como los que somos de ciencias sociales, como ese otro miedo que existe de, uy, ¿yo cómo estudio en ingeniería? ¿O yo cómo estudio tal programa o tal carrera o tal a distancia o virtual? Pero esos mitos lo hemos estado derrumbando porque de hecho tenemos muy buenos proyectos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que nos ahondaras, Héctor Andrés, que nos metiéramos de profundidad en cómo la escuela se mueve cotidianamente en la zona occidente.
Mira, la vida académica y vida universitaria, que es uno de nuestros eslóganes, para generar esos ambientes de aprendizaje en situ. Entonces, nosotros a través no solamente de los CIPAS podemos gestar este tipo de actividades, sino a través de los semilleros que hacen presencia en cada uno de los centros a través de esos liderazgos. Entonces, el semillero de investigación trae estudiantes, los atrae y les comparte esas, ¿cómo lo diríamos?, como esas iniciativas de proyectos para que empiecen ellos a apoyar la investigación. Entonces empiezan a formarse en ese método científico, en cómo encontrar las mejores preguntas y cómo encontrar las mejores respuestas o soluciones. Después de esos semilleros de investigación vienen los grupos de investigación. En estos grupos de investigación tenemos a personal muy capacitado, principalmente los que tienen maestría y doctorado y que están registrados en MinCiencias. ¿Qué significa eso? Que son personas que han venido desarrollando actividades de investigación de gran impacto y que eso motiva a los estudiantes. Entonces, qué bueno que un estudiante se vincule desde el semillero y desde allí pueda desarrollar su proyecto de grado, ¿sí? En esas opciones de proyecto de grado están las monografías y los proyectos de investigación. Lo podemos relacionar también con proyectos aplicados, pero principalmente los dos primeros. Las monografías y los proyectos de investigación son motivados desde los semilleros y de estos líderes de grupos de investigación, que lo que pretendemos es que los estudiantes conozcan una problemática, cómo la abordan y cómo pueden brindar soluciones desde la parte tecnológica para las comunidades. Esa es una forma de motivar al estudiante y de motivar matrícula. La otra es que, por lo general, los estudiantes que recién egresan de bachillerato le tienen un poco de temor a las matemáticas, ¿sí? Entonces, por lo general, si tú entras a carreras que tengan que ver con tecnología, vas a tener matemáticas porque vas a aplicarlas. Entonces, al aplicar esas matemáticas en soluciones, pues tenemos que tener un buen conocimiento de ellas. No tanto demostrativo, sino aplicativo, que es lo que nosotros buscamos dentro de la escuela, que esas matemáticas sean aplicativas para la solución de problemas, ¿sí? No tanto mostrar en un tablero, como lo hacíamos anteriormente, demostraciones de 2-3 tableros, sino de forma muy coherente con el proceso formativo, cómo lo aplicas para soluciones tecnológicas. Esa es como la parte llamativa de la escuela de nosotros.
Estamos en Estación SOC, hoy desde el centro, que es una distancia, sea Medellín, aquí en la zona occidente. Me encuentro en un laboratorio del mismo centro, compartiendo con Héctor Andrés Buccelli. Él es el líder por la zona occidente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI. Ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en Estación SOC. Hoy desde el centro, que es una distancia, SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Está con nosotros Héctor Andrés Buccelli. Él es el líder actual en la zona occidente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI.
Conversemos de la UNAD.
Estamos hablando, Héctor, de todo lo que es la vida académica y vida universitaria en el centro y en la zona occidente. Ahora quiero que miremos a profundidad algunos ejemplos de cómo la SBTI, de cómo la escuela se mueve alrededor de toda la zona.
Rosenberg, para retomar algo que estábamos hablando anteriormente de vida académica y vida universitaria, los semilleros de investigación son muy importantes para el conocimiento de nuestro territorio y poder explotar esas necesidades que tenemos y cómo a través de los semilleros, de los grupos de investigación, mejorar esas problemáticas. Te voy a comentar dos casos que tenemos en la escuela, uno que tiene que ver con electrónica y telecomunicaciones, donde un estudiante que pertenece al semillero Aurora ha venido trabajando desde que inició sus estudios en la universidad y con base a su vinculación al semillero ha logrado desarrollar varias actividades, entre ellas ser ponente en diferentes eventos internacionales, y ello lo llevó a tener una tesis laureada. ¿Qué significa eso? Que con ello estamos demostrando que las personas, cuando se vinculan a los semilleros, pueden lograr grandes capacidades que les sirvan a nuestras regiones y a la solución de esos problemas en las regiones. Él ayudó a hacer unas mediciones y unas comparaciones de ventilaciones mecánicas. Uh-huh. Esto para la pandemia ayudó bastante, porque de una u otra manera esos ventiladores, algunos tenían una fabricación colombiana, pero no tenían ese modelo de medición. Entonces, con base en ese modelo, se logró estandarizar la efectividad de estos ventiladores mecánicos y por ende, pues esto le llevó a que a través del consejo de escuela se proyectara una tesis laureada. El segundo ejemplo tiene que ver con alimentos. Esta estudiante, desde el eje cafetero, desarrolló colorantes con base al fruto que queda después de hacer el proceso del café, a lo que le llaman la cáscara del café, y con base en eso que por lo general se desecha, ella lo recupera y hace colorantes para bebidas. Entonces, este trabajo también tuvo un reconocimiento a través del consejo de escuela, y pues con ello podemos decir que los estudiantes están desarrollando actividades investigativas de impacto en nuestras regiones. Pero también los docentes están vinculados a estos procesos formativos y procesos investigativos. Tengo el caso de la ingeniera Lady Gómez, de aquí del centro de Medellín, que está trabajando con lombrices para sacar provecho, no solamente para abonos, sino también para pesticidas. Estos proyectos son financiados por MinCiencias y algunos de ellos con regalías, y que permiten pues que nosotros aquí en la zona occidente tengamos buen aporte investigativo, no solamente en las propuestas, sino en desarrollo, y con ello tener muy buena producción para ese escalafón en ciencias. Entonces, considero que venimos desarrollando un gran impacto en los territorios y que la investigación se catapulta principalmente desde los semilleros, con el apoyo de los docentes, que motivan a los estudiantes a que la investigación sí da frutos.
El señor rector utilizó o emplea una frase, y yo la he tomado y la he repetido en varios escenarios: un desafiante año 2024.
Ese desafiante 2024 yo lo pienso desde la retención y la permanencia. O sea, como nos están llegando bastantes estudiantes, que era algo inédito aquí en la universidad que llegaran de 16, 17, 18 años, es cómo logramos retenerlos, ¿sí? Una de las opciones esos proyectos de investigación, esos semilleros de investigación, pero también la vida académica y vida universitaria tiene que ser muy relevante desde los primeros periodos de formación. Esos cursos de primera matrícula y de alta complejidad tienen que ser muy atractivos para que los estudiantes continúen formándose con nosotros. La modalidad no es fácil para un chico de esta edad. Veníamos nosotros con estudiantes de edades avanzadas que trabajaban y que se vinculaban a la universidad para poderse formar. Y ahora con este nuevo desafiante, pienso yo que tenemos que trabajar mucho desde las cadenas de formación y desde los programas para poder ser llamativos esos espacios académicos para que nuestros estudiantes permanezcan y posteriormente obtengan su título profesional.
Retención y permanencia, dos palabras que son clave dentro del plan de desarrollo de la universidad. Para ir terminando, Héctor, este año, ¿cómo se proyecta la SBTI en la zona occidente con relación a la retención y la permanencia? Ya me hablaste de los semilleros, me hablaste de todo el proceso que se hace con los estudiantes, la vida universitaria, el ciclo de vida del estudiante, todo el tema del componente práctico, pero me gustaría que le diéramos una repasadita a los IPAs.
Perfecto. Estos encuentros de comunidades, tenemos que diferenciar las tres formas que tenemos de hacer CIPAs. El CIPA de primera matrícula, el CIPLA de cursos de alta complejidad, los CIPAs territoriales y los CIPAs que son por iniciativa de los estudiantes, son cuatro. Estos CIPAs lo que pretenden es que haya presencialidad en los centros, o si no hay presencialidad, por lo menos tener de forma asincrónica a los estudiantes, a los docentes y a la comunidad. Cuando hablamos de CIPAs territoriales, lo que nosotros queremos con ellos es estar en la comunidad, escuchar a la comunidad, resaltar esos problemas que tienen y a través de la intervención sistémica de la universidad, cómo logramos resolverlos, o por lo menos desarrollar una actividad para resolverlos. De estos encuentros, por lo general, nosotros sacamos unos mapas del territorio que nos permiten determinar acciones para un futuro. Y esas acciones podemos convertirlas en proyectos de investigación para las convocatorias internas. En este momento tenemos la convocatoria 13 y algunos de esos proyectos que necesitan las comunidades están planteándose para nosotros poderlos desarrollar en un futuro no muy lejano y poder llevar esas soluciones pertinentes a la comunidad. Entonces, pienso que estos IPAs son bien importantes, no solamente desde la parte académica, sino desde la parte del territorio. ¿Sí? Entonces, cómo la academia aporta desde esos conocimientos que tenemos disciplinares para soluciones prácticas y que estén relacionadas con tecnología, en el caso de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería.
Un mensaje que le demos a ellos, cautivador desde el liderazgo de la SBTI.
Nosotros como personas tenemos proyectos de vida, ¿sí? Y tengan la plena confianza que desde aquí, desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, les vamos a apoyar ese proyecto de vida. No solamente con calidez y calidad, sino con buena formación en el área disciplinar. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene sueños, tiene expectativas. Yo creo que aquí en la UNAD es una de las universidades donde ustedes los pueden desarrollar y los pueden alcanzar. No lo duden, la UNAD siempre va a estar con las puertas abiertas para su proceso formativo.
Altamente agradecido. Hoy estuvo con nosotros Héctor Andrés Buccelli, líder de la zona occidente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI. Héctor, un placer haber estado contigo en Estación SOC.
Gracias, Rosemir.
Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.